A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.
Saps què, Roger? No hi ha avions cap a Chemnitz, però hi ha busos. Hi ha busos, que encara més soviètic.
Hosti, què triga un autobús d'aquí a Chemnitz?
Doncs no ho sé, però et costa uns 50 euros.
Oh, que barat, tu.
Pam!
Carlos Enrique, bona tarda.
Molt bona tarda. I esta canció se llama Kalinka.
Però allí també?
Sí, Kalinka, Kalinka, Kalinka Krasnaya. Però la Kalinka Roja, però todo el mundo cree que es un nombre de mujer y es una valla del bosque con la que hacen un licor, claro.
Claro.
Hacen licor de todo allí.
Què van a fer? Amb el fred que fa.
Sí.
Què és el més dur de viure a Rússia? Després de passar 5 hiverns, de què estaves més fart? Quan vas viure a Rússia, tu?
De no veure el sol.
Sí, eh?
Sí, sí.
Em sembla que va ser la temporada passada, l'hivern passat, que ho vam comptar, van estar al rècord de dies sense veure el sol, o van tenir 3 minuts de sol durant 3 mesos, alguna borrada així.
Sí, és que, además, bueno, amanece a las 12 del mediodía y anochece a las 3 de la tarde durante muchísimo tiempo, pero lo peor es la falta de luz por el cielo gris, pero como hormigón gris, en un techo bajito, así meses y meses y meses. Y nevando, pero la nieve en el fondo es bonita, blanca, cuando está recién caída.
I llavors què passava, i què passa encara, quan surt el sol i ve la primavera? Es tornen molt bojos o què?
Bueno, las plantas sobre todo, ahí se ven crecer las plantas realmente, porque como tienen tan poco tiempo, de repente...
M'encantaria veure com aquells vídeos que ho passen a càmera ràpida, però no.
No, era realment Carlos potser... Enrique Bayo mirando las vallas.
Potser vas com caminant per la vorera, saps? I un euro t'enrolla un peu, allò. Ah!
Viva! Hi havia clavegueres en el seu moment, en el moment
sí,
que hi eres tu?
Sí, 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 sí.
Però no les vas investigar, no?
Sí, sí,
Valiente,
sí.
Allà no, eh? Aquí sí.
Pues claro que sí. Estuve allí en el golpe de estado contra Gorbachev y estuve también en muchas otras cosas. La revolución armenia... etcétera, etcétera.
¿Pot ser que sempre hi siguis a les grans crisis?
Pues puede que sí, sí. A mí, yo proponía ir a Berlín, me decían vete, vete, y caía el muro. Proponía ir a Pekín, me decían vete, vete, y Tiananmen, y así.
I ara t'has mudat, no?
Sí.
Molt bé.
Ai, senyor. I l'última de Rússia, ja, ara, quan mires aquesta Rússia d'ara, quina sensació et dona? Perquè dona la sensació que s'ha... No sé si pervertit, corromput, o és que sempre ha sigut així i hi havia un règim que ho tapava tot.
Sí, claro, no. Más corrupto no es. O sea, es exactamente igual. Sigue habiendo una nomenclatura, una élite que se llama de otra manera, que tiene todo el poder y que abusa de todos los demás. Y que concentra toda la riqueza. Pero eso no es solamente Rusia, me parece, ¿eh? Me parece que... Aquí en Occidente también tenemos...
Nada, aquí no.
Alguno habrá.
Aquí no passa nada. No passa nada, com per exemple, no passa res amb el Cory Negate. La temporada passada, ja ho sabeu, vam acabar-la parlant de les clavegueres i parlàvem molt de l'escàndol que es va destapar al voltant de Joan Carles I arran de les gravacions de la seva amiga Corina Zusein Wittgenstein.
Hay estas cosas que yo no ni he querido, me les han puesto. ¿Por qué? Porque soy... No porque me quiere mucho, es porque soy residente en Mónaco. Entonces no tengo el problema de declarar el patrimonio.
En aquests àudios i altres que es van sentir, s'explicava, o s'intuïa, o es deia, que Joan Carles tenia comptes a Suïssa, que aprofitava que Corina residia a Mònaco per amagar patrimoni posant-lo al seu nom, que un dels seus advocats havia creat estructures opaques a nom de tercers, que tenia comissions milionàries per fer l'AVE de la Meca...
A Medina.
Sí,
Medina a la Meca.
Un escàndol enorme al juliol... I no hem sabut res més. Bueno, avui sí.
Sí, sí, es que claro, vamos a ver, Unidos Podemos, Esquerra, el PDeCAT y Compromís y Bildu, 95 diputados pidieron que se abriera una comisión de investigación para debatir eso. Y en el día de hoy, claro, PP, PSOE y Ciudadanos han votado en la mesa del Congreso para que no se abra ninguna investigación sobre nada relacionado con el monarca. Por algo será, claro. Pero desde luego... era de esperar que iban a bloquear eso. ¿Cómo se explica? Bueno, Félix Sanz Roldán, el director del Centro Nacional de Inteligencia desde hace muchos años, compareció en la Comisión de Asuntos de Secretos Oficiales, bueno, de gastos reservados, y allí lo que hizo fue presentar una serie de documentos que él alega que le enseñó Villarejo a Corina, y es lo que le hizo decir todas esas cosas en plan venganza, porque en esos documentos parecía que el CNI estaba planeando incluso el secuestro de los hijos de Corina, y que todo eso son documentos falsificados por Villarejo. Al final no se sabe quién falsifica, bueno, todos falsifican, unos falsifican los papeles que falsificó el otro, y entonces al final no sabemos muy bien, pero de lo que sí sabemos es que...
Però, perdona, una comissió serviria per saber si realment són papers falsificats o no, no?
Sí, sí, claro, claro.
Llavors, el que no entenc és per què, per exemple, el PSOE s'hi nega.
Bueno, bueno, es que esto es una ley del silencio, evidentemente, que para que tenga absoluta impunidad el no el jefe del Estado, sino el rey Juan Carlos. Y evidentemente es que hay sospechas fundadísimas de que Juan Carlos I incurrió en delitos de corrupción, de evasión fiscal y de muchas otras cosas. Pero, y además era conocido, y lo hemos publicado y lo hemos denunciado desde siempre, que se lo oyera en la voz de Corina, que por cierto la policía dijo que sí que era su voz, decir eso, pues simplemente confirma algo que se puede además investigar y se puede prácticamente demostrar. Pero bueno, es lo que no se quiere de ninguna manera demostrar, que el jefe del Estado estaba estafando al Estado. Però bueno.
I sempre hi haurà aquesta omerta? No hi haurà mai una investigació real sobre tots aquests casos?
Mientras haya monarquía, sí. És que, claro, ese es el
però ara imagina't, ara, no sé, canvia molt la cosa i guanya Podemos per majoria absoluta. ¿També aplicaria la ley del silencio o aniria per la Casa Reial i ho investigaria?
Bueno, supongo que...
O canviarien el discurs.
Que podria crear una comisión de investigación, pero dando, a ver, por sentado, que es absolutamente impune ante cualquier delito el jefe del Estado en funciones. En realidad debió perder esa inmunidad cuando abdicó Juan Carlos I. Pero, si recordáis, se hizo un cambio de aquellos constitucionales que no se pueden hacer más que para estas cosas.
Express.
Para blindarlo, pero express. O sea, en 24 horas pasó por el gobierno, por el Senado, al Congreso, otra vez al Senado, y salió publicado en el BOE para aforarlo. Entonces, aforarlo quiere decir que solamente puede ser juzgado por el Supremo. Y ya sabemos que el Supremo, pues cuando juzga... juzga de verdad, como los españoles, una española, ¿no?
Española cuando besa.
Exacto.
El Supremo cuando besa. Besa de verdad.
És un gran disc de balades. Jo l'escoltaria.
Total, conclusió, no sabrem mai la veritat sobre el rei Juan Carlos i els seus negocis.
No, no, si la verdad ya la sabemos. El asunto es que no va a ser reconocida judicialmente.
Sí, que no tindrà cap efecte aquesta veritat.
No tindrà mai cap efecte.
Bueno, vamos a ver, decía Gramsci que la verdad es siempre revolucionaria, o sea que algo está pasando. Realmente el apoyo a la monarquía, por mucho que ya no pregunta el CIS por el apoyo a la monarquía de los españoles, está cayendo en picado.
¿Sí? ¿Hi ha enquestes subterrànies o hi ha estudis que ho diguin,
sí,
això?
Sí, sí, eso es...
¿Qué diuen? ¿Qué diuen?
Está por debajo del 50% cuando había sido siempre... pero lo que pasa es que ya no se publica oficialmente. El CIS ha dejado de preguntar por el apoyo a la monarquía. Y, por supuesto, los nuevos electores que llegan, que solo desde el año 2016, cuando ganó las elecciones el PP por la mínima, hasta ahora, en dos añitos justos, ya hay 1.200.000 electores más jóvenes. Y estos ni quieren saber nada del monarca ni del PP, por supuesto.
I ara fem una altra hipòtesi. Imaginem-nos que el suport a la monarquia passa del 45% al 15%. Tot i així es mantindria la monarquia, encara que el govern de torn sapigués que la gent no hi està a favor.
No, claro, claro, porque eso es está en la Constitución. Y habría que cambiar la Constitución. Y para cambiar la Constitución se dejó atada y bien atada esa Constitución. Es decir, supongo que recordáis que para hacerlo no solamente se necesitaría las tres quintas partes del Congreso, de los diputados, sino que luego tendría que plantearse a referéndum, y si el referéndum lo aprobase también, entonces el Congreso tendría que disolverse, tendría que volver a hacerse elecciones, y el nuevo Congreso tendría que volver a aprobarlo por tres quintas partes.
¿Tú crees que Leonor será reina, per dir? Yo ¿Es una predicción?
Yo espero que no, pero no porque sea mujer, ¿eh? Sino porque realmente la corona en España está en los momentos más bajos.
Però i què? Si acabes de dir que no caurà mai sota cap circumstància, si judicialment no se la pot perseguir, si no es fa cas al que vol la gent, com va estar tocada de muerte si no pot caure
bueno,
mai?
Bueno, depende. A ver, si hay que tener en cuenta que también hay mucha ultraderecha y cuando estamos haciendo los últimos sondeos, hasta Vox va a salir con dos diputados que está en contra de la monarquía. Ellos querían tener un jefe del Estado, no que fuera un monarca con un uniforme, sino un general de verdad. Entonces, son antimonárquicos muchos de la ultraderecha. No.
Bé, aquestes són les últimes notícies sobre la monarquia i semblava que hi havia un altre monarca en el Tribunal Suprem que ho tenia tot atado i ben atado i estava molt tranquil, però sembla que les coses se li compliquen una mica. Estem parlant del jutge Llarena, ja ho sabeu. Aquest matí s'ha fet a Brussel·les la primera vista per la demanda civil interposada per Carles Puigdemont i els quatre exconsellers que són a l'estranger contra el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. A l'hora de la veritat, la jutge belga que porta el cas ha donat més temps a les parts per preparar els seus arguments fins al dia 25 d'aquest mes que fan la primera vista formal. Recordem que Llarena l'acusen de vulnerar el dret a un judici just. Jo no sé. Mira, escoltem a Pedro Sánchez, que parlava de la defensa de Llarena.
No es una cuestión de defender a un juez o a otro juez con nombres y apellidos. Es una cuestión de que el Estado lo que tiene que hacer es defender su soberanía jurisdiccional cuando esta se ve puesta en cuestión.
D'acord.
El gobierno de España desde el primer minuto.
D'acord.
Ha tenido claro...
perdó, és que no sé quan acabem ahí.
Privada, esta es una cuestión de Estado y que, en consecuencia, el Estado va a actuar en defensa de los intereses y de su soberanía jurisdiccional.
¿Ya está? ¿Sí? ¿Acabat?
Sí, creo que sí que ha acabat.
¿Cómo lo explico yo? Mi hijo es muy pequeño, pero yo qué sé, dentro un par de años. Mira, hi ha la independència judicial, que hi ha els jutges per una banda i l'estat per l'altra, però quan un jutge patina i fa una cosa fora de lloc, encara que sigui a nivell individual, l'estat li paga l'advocat. Això com ho explico jo?
No, eso es inexplicable, no solamente también por el, digamos, el presupuesto que ha puesto la firma del bufete de...
575.000 o 545.000.
545.000
euros para defender al...
4.900 y pico euros, incluido el IVA, ¿eh? En eso está incluido el IVA.
Ah, bueno, ya está.
Ellos solamente, prevén 450.000 euros. Esa previsión, está hablando con juristas que dicen, claro, prevén un larguísimo proceso con multitud de apelaciones y en llegando ya al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque si no, no se puede facturar esa cantidad. Pero eso no se hace jamás en un bufete de abogados. La hoja de trabajo profesional que presenta un bufete de abogados es instancia por instancia. Lo que tiene que prever el abogado es que ganará en la primera instancia, no que va a seguir apelando hasta que llegue al Tribunal de Estrasburgo.
Ni els propis advocats confien en la possibilitat de solucionar-ho abans d'arribar al TDAH.
Exactamente, pero no solamente eso. Es que además, vosotros sabéis que la propia sala segunda del Supremo limita las costas de que puede cobrar un abogado en un juicio ante la sala segunda del Supremo a 3.000 euros.
¿Y entonces?
Es decir, yo conozco a un abogado que defendió a un acusado en el 11M y consiguió que le absolvieran, era inocente, y por tanto, como le acusaban además de multitud de asesinatos el Estado, pues bueno, las costas las tenía que pagar el Estado. El abogado, después de muchos años de instrucción y de defensa, sí, presentó su minuta y en la sala segunda, donde está precisamente este
Llarena.
Juez, y Llarena, le dijo que no podía facturar más de 3.000 euros. Los demás no pueden facturar más de 3.000 euros, pero si hay que defender al juez Llarena de la sala segunda del Supremo, se pueden facturar 545.000. Es bonito eso, ¿no?
Però això podria ser no només trencar la independència judicial, sinó, pregunto jo, ara el meu fill em diu, i això no seria malversació de fons? És a dir, que l'Estat es dediqui a contractar un advocat per defensar un jutge, no podria ser acusat de malversar fons l'Estat?
Si solo fuera eso, pero es que el gobierno acaba de violar la ley de contratación de administraciones públicas, puesto que no ha hecho un concurso de adjudicación para adjudicar un contrato de más de medio millón de euros. Claro, tienen que fundamentarlo en que ha sido por causas de extrema urgencia y emergencia, como si hubiera habido un ciclón o unas inundaciones, pero no ha sido exactamente así. Pero es que también ha violado la ley de transparencia, porque el artículo 70 de la ley de transparencia dispone que tienen que especificar esa minuta de los del bufete de abogados belga, ¿por qué asciende a esa cantidad? Cosa que tampoco han hecho.
Però això és un bucle. És a dir, ara podria haver-hi un ciutadà espanyol que digui, escolta, estic completament en desacord que l'Estat hagi contractat aquests advocats i denunciar l'Estat.
Sí, sí, és que això, i además, predigo que va a ocurrir, que se les va a poner un contencioso administrativo...
¿Quién lo va a hacer?
Bueno, no, ahora no lo puedo decir, pero eso...
¡Ah, y ahí lo deja!
¡Y ahí lo dejo!
Bueno, es que además hace poco más de un año el Supremo recortó las minutas que se pueden cobrar abogados y procuradores. Y es que no sé si sabéis...
Mira, que es posi nerviós, Carlos Enrique Bayo, síntoma de que las cosas van molt malament.
No sé si sabéis que a la jueza Lamela, Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional,
sí,
hace unos meses se le puso una querella por prevaricación desde el extranjero por su actuación en el caso. Sí. Entonces, el Supremo acaba de designar ponente para ese caso y para que lo resuelva. ¿Quién es ese ponente? Llarena. O sea, esto es un guisote que lo cocinamos entre amigos y luego pretende que la justicia europea nos respete. Eso sin contar cosas como que es posible que tampoco fuera válido el nombramiento.
Sí, vale, però espera't, l'última sobre el tema de la malversació, que no ens diràs el nom, però pot ser que en X dies algú denunciï a l'Estat per contractar un bufet d'advocats per defensar el jutge Llarena. Això pot passar en breu?
Sí, claro, claro. Un contencioso administrativo por violentar diversas. Lo que pasa es que hay que esperar hasta el próximo lunes donde... Bueno, claro, si se acepta que lo han hecho por carácter de urgencia y emergencia, entonces lo han hecho por designación directa, sin pasar por concurso previo, sin cumplir la ley de transparencia, y entonces hay una serie de circunstancias excepcionales, ¿no? Pero ya digo, eso es en el caso de una inundación, no en el caso de que... Porque, claro, la única urgencia era que había... Esa cita de hoy, pero es que no olvidemos, esa cita de hoy solamente era un acto de conciliación, como se llama aquí. Uh-huh. Porque esto es una demanda al honor. Es decir, cosa que nos ponen mucho a los periodistas.
Sí.
Por lo tanto, es una querella de parte en la que alguien se siente ofendido en su honor.
Uh-huh.
Entonces, la minuta de los abogados depende mucho también de la reclamación, de la cuantía que se reclama.
Sí, 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 sí.
Por ejemplo, a un seguro de una casa que se ha hundido y ha muerto gente, pues se le pueden reclamar millones de euros. Y
entonces, la minuta del abogado es altísima.
Es altísima porque depende de si se consigue eso o no. Pero es que en este caso, Puigdemont no reclama más que un euro como
entonces,
compensación. Simbólica.
¿Y por qué cobran tan aquests advocats?
Con lo cual, lo que no es explicable es que, minuten en una cuantía tan desproporcionada.
¿Y tú por qué crees que es eso? ¿Por qué crees que pasa eso?
Porque nos han visto cara de tontos y han dicho, uff, viene el Estado español dispuesto a pagar, pues que pague.
Así
y, además,
claro.
Y además es que dicen que le van a poner una provisión de fondos ya, de 450.000 euros. ¿Pero para qué? ¿Para ir a un acto de conciliación en el que ya se sabe de antemano que el juez va a decir, bueno, dentro de 20 días, ya que no se ponen ustedes de acuerdo, empezamos a mirar la circunstancia? Eso no era una sorpresa, eso era previsible.
I l'última, no només això, no només es contracta un bufet, no només sembla que es trenca la independència judicial, no només sembla que potser hi hauria malversació de l'Estat en aquest cas, sinó que avui sortia publicat, cosa que vosaltres ja havíeu explicat també, però avui sortia publicat al Diari 16, que la designació de Llarena per formar part del Tribunal Suprem potser es va fer malament, falsament.
Bueno, claro, claro, porque es que...
No, claro, claro, no. Claro, tú lo ves muy claro, pero no puede ser tan claro.
Es que se violentaron las normas de reparto y además pudo haber prevaricación. Vamos a ver. El asunto es que en aquel momento era la magistrada Ana María Ferré García a la que le correspondía la designación por ser la más antigua de los dos. Pero en ese mismo momento resulta que se le hizo un favor a la hija del presidente de la Sala Segunda del Supremo, que es Manuel Marchena. A la hija de Marchena se le hizo un favor, y en ese favor que le permitió seguir la carrera a pesar de que tuvo una enfermedad y no pudo estar donde debía, estoy abreviando, pues resulta que Gemma Espinosa Conde, la mujer del juez Pablo Llarena, formó parte de la comisión de selección como directora de la Escuela Judicial y... simultáneamente, Llarena, que quería ser designado para...
¿Supremo?
Para instruir el caso del proceso en el Supremo, se le adjudica ese caso. que luego él mismo dice que le ha rejuvenecido con ese caso, pero vamos, que un juez del Supremo no sepa que no se puede ir por los foros de por ahí hablando sobre la causa que está instruyendo y emitiendo opiniones sobre la inocencia o no de los...
Es decir, que le pierden las ganas.
Le pierden las ganas. El problema es que lo que no hay es la prueba que demuestre que es a causa de que la mujer de Llarena le hizo un favor a la hija de Manuel Marchena, al presidente del Supremo, él fue designado por encima de la que le tocaba. Pero...
¿Y no pueden salir estas pruebas de ninguna de las maneras?
Es que es difícil de demostrar. O sea, las pruebas circunstanciales están allí. Pero si tenemos que tener, ¿qué? Una grabación de los dos hablando, sí, sí.
Vale, ara imagina que això existeix i que hi ha una prova fefaent que demostra que Llarena no hauria de ser el Tribunal Suprem com és ara instruint aquest cas. Si això fos així, cauria el cas?
Bueno, claro que caería el caso, pero además, ¿por qué crees que han facturado 545.000 euros? Porque esperan que esto va a llegar hasta las últimas instancias de los tribunales europeos. Y como llevamos ya casi un año previendo, los tribunales europeos nos van a tumbar toda la causa del procés llevada a cabo por Llarena.
¿Se lo van a tumbar?
Y por Lamela, es una instrucción absolutamente viciada, en el que el juez instructor no puede estar expresando opiniones sobre los que instruye, ni puede tener interés directo en la causa, y está demostrando tenerlo.
¿Cuántos años pasaron?
Bueno, esto está yendo más rápido incluso de lo que ellos quieren. Ahora, antes tenía mucha prisa por llegar al juicio del 1 de octubre, y ahora se les han quitado las ganas.
Carlos Enrique Bayo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.